La Iglesia Bautista Centro de Vida presenta su programa Discipulado. ¿Qué sucede cuando uno recibe a Cristo? Lección 1. Uno se convierte en hijo de Dios. Muchos cristianos piensan que la única ventaja de recibir a Jesús es que uno ya no tiene que ir al infierno. La Biblia nos enseña que hay un sinnúmero de cosas que suceden cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón para ser su único y suficiente Salvador. Hoy vamos a concentrarnos en tres cosas que suceden en el preciso momento en que uno se convierte en hijo de Dios. Número 1, uno nace del Espíritu de Dios. Número 2, uno deja de ser de este mundo. Y número 3, uno se convierte en ciudadano del cielo. En esta lección que lleva por tema, uno se convierte en hijo de Dios, nos corresponde estudiar en primer lugar el subtema, uno nace del Espíritu de Dios. Quizá usted haya hecho esta pregunta, ¿qué significa eso, hermano, de que uno nace del Espíritu de Dios? La Biblia nos contesta esta pregunta. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, encontramos en el versículo 12 lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al recibir a Jesús, somos hechos hijos de Dios. Esto significa que no somos engendrados físicamente, no somos engendrados por nuestros padres o por que a alguien más se le ha ocurrido. Significa que es la obra de Dios la que ha hecho que nosotros podamos nacer de nuevo y que Él nos diga que somos hechos hijos suyos por la obra que Él hace en nuestra vida. Tampoco podemos decir que es por obra del ser humano, es decir, que haya sido por voluntad de varón. Esto significa que es el mismo Dios quien obra la salvación en nuestro favor justo en el momento en que nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón. La manera en que nacemos en la familia de Dios es justo en el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida, entra en el espíritu humano y nos da vida espiritual. La palabra de Dios dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo establece Efesios 2:1. Ahora bien, al recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, Él da vida a nuestro espíritu humano. Un príncipe entre los judíos tenía una duda muy grande. Este hombre no entendía cómo era que se podía alcanzar la salvación. Este hombre lleva por nombre Nicodemo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, lo describe como un príncipe entre los judíos, y él no se daba cuenta de esta verdad. Jesús, al encontrarse con Nicodemo, le explicó que si deseaba ver el reino de Dios, él tendría que nacer de nuevo. Quizá fue una conclusión nada entendible en aquel momento para Nicodemo. Nicodemo no podía comprender cómo una persona, siendo grande, siendo avanzada en edad, podría entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez. Jesús le explicó que la razón por la cual no entendía era porque estaba confundiendo lo espiritual con lo meramente físico. Este nacimiento espiritual, estimado hermano, no es algo que sucede en el futuro. Quizá usted diga, es que la gente anda diciendo por ahí que nosotros vamos a tener vida eterna, es que nosotros vamos a ser salvos. No, el nacimiento espiritual no es algo que sucederá en muchos años, sino que es algo que sucede en el instante que usted recibe a Cristo Jesús o que recibió a Cristo Jesús, algo que sucedió en el momento en que yo recibí a Cristo Jesús. Dios Padre nos llama a sus hijos. No existen muchas personas que quisieran llamar a Dios su Padre, pero el hecho de que Dios nos quiera llamar hijos es algo sorprendente. Somos nosotros quienes somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Él mismo lo ha dicho a través de su palabra. El mundo quizá no entienda esta verdad. No pudieron entender a nuestro Señor Jesucristo. Así que no debería sorprendernos que en algún momento usted vaya por ahí, en su vecindario, quizá usted vaya por el camino y se encuentre con gente diciendo que no entiende esto de la salvación o que no cree que la obra de Dios pueda ser real en su vida. Si no lo creyeron cuando el mismo Dios caminó sobre esta tierra, imagínense en nuestros días, no podrán entenderlo. El hecho de que seamos hijos de Dios también nos debe recordar de que no significa que somos perfectos. Estamos comenzando y nos hace falta mucho crecimiento para poder hacer las cosas que Jesús nos ha encomendado de la manera que Él nos las ha dicho. Estamos muy seguros de algo, y es que le veremos algún día tal como Él es. Ese día seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y el crecimiento se acabará. Y gloria a Dios, porque ese día seremos como Él. En segundo lugar, tenemos que estudiar también que uno deja de pertenecer al mundo. Hemos aprendido que uno nace del Espíritu de Dios, pero también tenemos que aprender algo más, y es que al nacer del Espíritu de Dios, nosotros dejamos de pertenecer al mundo. Si sabíamos que íbamos a trasladarnos para otro lugar, o si usted viniera y supiera que usted debe mudarse a otra parte del país o a otra parte del mundo, quizá usted no tendría que pensar tanto en arreglar su casa justo donde usted vive. Quizá usted dijera, bueno, es que yo me voy a trasladar a otro lugar y aquí no debería hacer muchos arreglos, muchos cambios. Entonces, yo estoy proyectándome a el nuevo hogar donde yo voy a vivir los próximos años. Bueno, si sucediera eso, creo que tendría usted mucha razón. Es lo mismo que sucede cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios. Dejamos de pertenecer a este mundo y nos volvemos ciudadanos de un nuevo lugar. Nos volvemos ciudadanos del cielo, así como lo establece la palabra de Dios. Antes, las cosas de este mundo eran para nosotros el todo. Antes, los afanes estaban dentro de nosotros y nos hacían estar arraigados a este mundo. Pero ¿sabe qué? Ahora, la realidad es que al pertenecer a Dios, nosotros dejamos de pertenecer a este mundo. Y ahora, lo que nos interesa más es lo que tiene que ver con el reino de nuestro Señor. Esto es así, porque nos damos cuenta de las siguientes verdades. En primer lugar, nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, en 1 Juan 2:17, que todo lo material deja de existir. Lo único que es eterno son aquellas cosas que hacemos para Dios. En segundo lugar, 1 Juan 2:15 nos dice que todo lo que proviene de este mundo no es de Dios. Por ejemplo, amar las cosas de este mundo es poner a Dios en un segundo plano, es poner a Dios en un lugar que no le corresponde. Nuestra tarea en este mundo es librar al hombre del mundo, acercándolo a Dios para que pueda ser salvo. Una última verdad nos dice que antes podíamos sentirnos bien en el mundo. Esto ha cambiado. Al nacer del Espíritu de Dios, el mundo no es más para nosotros. El mundo es un campo de batalla donde luchamos todos los días para librar a la humanidad de las garras de Satanás, para engrandecer el reino de nuestro Dios. Jesús nos enseñó una verdad muy grande, y es que el mundo no nos va a querer. El mundo no nos quiere porque ya no le pertenecemos a él, y esa es una realidad con la cual nosotros debemos lidiar todos los días. ¿Me dirá usted dónde yo puedo librar esa batalla? ¿Dónde yo tendré ese problema? En primer lugar, lo tendremos en nuestra familia, también en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Donde quiera que nosotros vayamos, siempre encontraremos oposición a nuestra nueva vida. Nuestro Señor vino desde el cielo para salvar al mundo. Dio su vida para librar al pecador del infierno. Ha dejado a su ejército, que somos nosotros la iglesia, en el mundo para llevar a término la tarea de engrandecer su reino, por medio de predicar el evangelio a toda criatura y discipular a las naciones. Pero el mundo no puede entender lo que sucede en nuestra batalla espiritual. El mundo nos va a tratar o tildar de locos, se va a burlar de nosotros y si le es posible y si le es permitido, tendría el deseo de acabar con nosotros. Sin embargo, sabe, una buena nueva es que dentro de poco tiempo nosotros estaremos en un lugar mucho mejor que esta tierra, porque nosotros hemos dejado de pertenecer a este mundo. En tercer y último lugar, tenemos que saber que nuestro hogar está en el cielo. Tengo para usted la siguiente ilustración. Imagínese que un millonario viniera y tocara la puerta de su casa, pidiera tener una conversación con usted y le hiciera la siguiente oferta. Le dijera: tengo una oferta muy importante para usted, y es que usted debe servirme por 5 años. Al final de estos 5 años, usted tendrá todo el dinero que yo tengo, pero usted debe servirme 5 años fielmente. La pregunta es, ¿aceptaría usted? ¿Aceptaría yo si viniera alguien y me hiciera esta propuesta? De hecho, ¿sabe qué? Servirle dejaría de ser un trabajo pesado y se convertiría en una propuesta bastante atractiva. De la misma manera, debería ser con nosotros, al tener la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestra lucha acá en el mundo debe convertirse en una carga ligera cuando nos ponemos a reflexionar en lo que nos espera en nuestro nuevo hogar. Por mucho que se burlen de nosotros, debemos seguir adelante sabiendo que una vez que lleguemos al cielo, habrá valido la pena. La carta a los Romanos en el capítulo 8 y los versos del 16 al 18 nos enseñan que como hijos de Dios somos herederos de Él y coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Él es nuestro por ser sus hijos. Dice este pasaje: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios siempre es sincero con nosotros, no nos esconde las cosas. Él nos cuenta que por ser hijos suyos tendremos que pasar por ciertas aflicciones, ya que este mundo no nos comprenderá jamás. Lo bueno es que no debería importarnos si sufrimos o que padezcamos sobre este mundo. Habrá valido la pena una vez que lleguemos al cielo. Al darnos cuenta de estas verdades, nosotros deberíamos decir: pues si ya soy heredero del cielo, ¿por qué motivo debo querer quedarme aquí en la tierra, padeciendo persecución? Quizás sea una buena pregunta. La respuesta debería ser también tan buena y sencilla como esa pregunta. Aquí en la tierra es el único lugar donde nosotros podemos demostrar nuestra fidelidad y agradecimiento a Dios. En el cielo no tendremos esa oportunidad, pues todo será perfecto. No habrá como serle infiel para así mostrar nuestra fidelidad. No habrá como sacrificar algo en nuestra vida para demostrar cuánto le amamos. Y es por eso que debemos quedarnos aquí, sabiendo que todo lo que sufrimos es señal de nuestra fidelidad y amor. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos también hacer nosotros. Antes de regresar al cielo, Jesús habló de un lugar muy precioso que Él iba a preparar para nosotros. Esto lo describe en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Allí, Jesús nos enseña que al terminar de hacer un lugar precioso para nosotros, Jesús regresará y viviremos con Él para toda la eternidad. Al pensar en el cielo, lo de este mundo sencillamente pierde su valor. A manera de conclusión, podemos decir que como hijos de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar verdades por medio de la fe, así como recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, y vivir el resto de nuestros días aquí en la tierra en agradecimiento a Dios, mostrando nuestra gratitud por medio de nuestra obediencia al único que es digno, nuestro Señor Jesús. Este es un discipulado de la Iglesia Bautista Centro de Vida, bajo la cobertura de la Asociación Bautista Misionera de América. Si usted desea recibir un estudio de discipulado, por favor escriba a la siguiente dirección: Centro de Vida, montelimar@gmail.com, o puede buscarnos en Facebook como Centro de Vida Montelimar. Muchas gracias por estudiar la palabra de Dios con nosotros. Nos escucharemos en la siguiente lección.